Radio Beethoven, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, presenta Guitarra, producción y conducción Oscar Olsen, edición José Oplustil.
Hola, muy buenas tardes. Iniciamos una nueva edición de Guitarra en Radio Beethoven en su temporada 2024. ¿Les cuento? Tengo un invitado sensacional. Un músico australiano de fama mundial y además, con mucho orgullo lo digo, un amigo desde hace mucho tiempo. John Griffiths, académico honorífico de la Universidad de Melbourne, oficial de la Orden de Isabel la Católica y vicepresidente de la Sociedad Internacional de Musicología. También editor del Journal de la Lute Society of America. No mencioné todo, John. Es un gran laudista, gran vihuelista, un músico que toca. Que sabe. John, bienvenido de nuevo a Guitarra.
Muchas gracias, Oscar. Un placer estar aquí nuevamente en Santiago y contigo.
Digamos que a John lo encuentro siempre en el verano aquí en Santiago por razones familiares. Su esposa, Bernie Moreno, también académica de la Universidad de Melbourne, es chilena, por lo tanto pasan vacaciones aquí para disfrutar de las temperaturas venusianas que tenemos aquí.
Exactamente.
Pero también van a la costa. Bueno, John, aparte de que tocas, que escribes libros, artículos, expones en congresos de musicología, también escribes notas para CDs. Y en esta oportunidad, como autor de notas de un disco, nos vas a entregar, creo yo, una primicia absoluta.
Bueno, sí. Ahora, en la forma en que se ha desarrollado mi carrera, soy conocido más como un experto en música antigua, pero una de las delicias de tener una relación con la casa de discos Contrastes en Sevilla, que es dedicado a instrumentos Contrastes, es de mantener la relación que siempre he tenido con la guitarra. Y cuando tú me invitaste a hacer este programa contigo, recién me había llegado música y la petición de Contrastes de escribir notas para un nuevo disco dedicado al músico compositor Maurice Ohana. Y entonces, obras para guitarra de la vanguardia de los años 60, 70.
Claro.
Eso me trae mucho a mis raíces en la guitarra. Entonces, me da a mí la oportunidad de pensar en mi propia historia y también de ofrecer a nuestros oyentes la posibilidad de escuchar algunas de las pistas de este nuevo disco de Thomas Walsh, un guitarrista que reside en Londres, música maravillosa y poco escuchado de Maurice Ohana.
Fantástico. Claro, Maurice Ohana, tal como tú decías, es uno de los grandes nombres de la música. Compositor, claro, no necesariamente para guitarra.
No.
Pero que dedicó algunas obras, fundamentalmente a Yepes, ¿no?
Sí.
Y que fue importante en los años 60, 70... Y quien nos trae a mí también, John, recuerdos de nuestros inicios en la guitarra, ¿no?
Sí,
de lo muy interesado que uno estaba en esa música, ¿no? Esa música de vanguardia de aquel entonces.
Sí, y como te estaba comentando durante la preparación del programa, músicas que en su momento nos chocaban por su novedad, por romper todos los esquemas tradicionales.
Claro.
Y lo curioso...
No planteaban desafíos.
No, sí. Y ahora, volver a escuchar esta música, ahora con ternura y cariño, estas cosas que casi nos hacían odiarles en su momento.
Bueno, tú tienes entonces la misión de... Ya escribiste las notas, ¿no?, de este disco.
No, estoy en ello.
Estás en ello.
Sí.
Ya, y no, este es un disco que obviamente no ha sido publicado todavía.
No, todavía.
Pero están los tracks ya grabados,
sí,
¿no es cierto?
Sí.
O sea, lo que vamos a presentar es primicia mundial, algo así.
Exactamente.
Pero con el permiso del sello Contrastes, ¿no?
Claro. Obviamente, sí.
Es un sello que dirige un buen amigo nuestro, sí. Francisco Bernier.
Sí.
Un gran guitarrista español.
Sí. Y ha tenido la visión, él ha tenido la visión de renacer o hacer renacer lo que era un festival de guitarra importante en Sevilla, donde reside, de donde es oriundo, y también con esto crear este nuevo sello de discos dedicado a la guitarra, donde le da la posibilidad de hacer lucir a guitarristas que muchas veces son en los momentos importantes de su formación, les da su primera entrada en el mundo comercial del disco y eso.
Claro,
y está haciendo una labor
fantástica.
Maravillosa, sí.
Sí, sí. Bueno, entremos de lleno al tema, ¿no?
Entonces yo estaba pensando que quizás debemos empezar con algo más conocido. Quizás con escuchar el comienzo del famoso Nocturnal de Benjamin Britten, tocado por nada menos que Julian Bream, para quien fue escrito en el año 57-58.
Claro, aunque probablemente Bream la estrenó seguramente en Olbra, ¿no? Como solía ser.
Sí.
Y después la grabó alrededor del 61-62.
Sí. La música se basa en una canción de John Dowland, pero fue una de las primeras obras importantes de la posguerra que rompen con las tradiciones de la música tradicional.
Claro.
Sí, y entonces vamos a escuchar los primeros minutos de esta pieza. Thank you.
Bueno, hemos partido escuchando un fragmento, ¿no?, del inicio del Nocturnal Opus 70 de Benjamin Britten, dedicado a Brim y tocado por Julian Brim en la primera grabación mundial que hubo de esta música.
Y esto en la historia de la guitarra era una obra que chocó mucho. Costó
asimilarla.
Sí.
Claro.
Pero tampoco era de los más vanguardistas de la música de la época. Entonces, quiero ahora poner otra grabación de Julian Brim, esta vez tocando una de los tres tentos de Hans Werner Henze, el segundo, que se llama Es findet das Augen oft, que es de un minuto y medio, pero que empieza a mostrar una concepción de la música que quizás nos recuerda más a Anton Webern o Schoenberg o de la escuela vienesa.
Claro, sí, sí. Escuchemos.
Sí.
Estamos aquí en Radio Beethoven en guitarra, conversando con John Griffiths, el destacadísimo musicólogo australiano, hoy comentando un disco que está próximo a aparecer con música de Maurice Ohana. Pero para la introducción de esta temática, John ha elegido mostrar algunos fragmentos de obras que están relacionadas con, de alguna forma, ¿no?
Sí.
Y en este momento, por ejemplo, hemos escuchado uno de los Drei Tentos de Hans Werner Henze, en la histórica versión de Julian Brim.
Sí. Y ahora me gustaría que escucháramos un poco de un guitarrista muy importante en su momento, casi olvidado hoy, el alemán Siegfried Behrendt.
Siegfried Behrendt, sí. Estuvo una vez en Chile, ¿no?
Sí.
Ah. Vino acá, sí.
Muy bien. Pues él era uno de las primeras personas en realmente dar acogida a todas las tendencias vanguardistas de los años 60. Uh-huh. Y ahora vamos a escuchar los primeros 3-4 minutos de una pieza de unos 12 minutos que se llama Ultima Rara, del italiano Silvio Busotti. Y lo digo Ultima Rara, como escucharán, porque la interpretación es con voz hablada, la voz siendo la de su mujer Claudia Brodzinska Behrendt, y recordando mucho a la voz de ese momento mundialmente conocido de Kathy Biberian.
Claro, que era la señora de Luciano Berio.
Exacto.
Sí, era tremenda mezzo-soprano, sí. Y además que hacía música antigua también.
Sí. Entonces, esta pieza es muy simbólica porque refleja uno de los coetáneos de Berio, Busotti, con una pieza primera para guitarra, de este lenguaje musical y de este efecto musical en que se oye en la guitarra, cualquier cantidad de efectos que no se escuchaban.
Que no se conocían, nunca. Claro, no, claro.
Sí.
Última rara. Accosto a chi sta suonando, una figura va declamando le parole, frasi, scritte fra virgolette. E potrebbe essere ultima pagina. Vaganti. Pigio. Parlando appena, appena. Per ognuno dei cinque pentagrammi toccati dalla nube, la nube si riforma all'orizzonte. Composizione commissionata dall'Istituto Goethe in Roma. Scritto a Siegfried Behrend. Subito. Come sopra. Ti vedo in questa ora tarda, un rigo, un film, un filo, una folla, la festa, il bimbo, il mondo, le domande, i propositi, il ra.
Estamos con John Griffith, aquí en guitarra. Nos está mostrando, ilustrando, ¿no?, de la música de vanguardia de los años 60 para introducir enseguida a Maurice Ohana.
Sí, exactamente.
Lo que escuchamos entonces era Busotti.
Silvio Busotti, Última Rara. Sí, y de ahí quisiera pasar de la guitarra al piano. porque en ese momento la escuela de Darmstadt, bajo la influencia de Karlheinz Stockhausen, era sumamente importante.
Absolutamente.
Y él, durante los años 50-60, escribió una serie de piezas para piano, que él llamaba Klavierstück, que rompieron todas las reglas. O sea, cada pieza con cosas diferentes. He elegido la primera parte del sexto de estas piezas para piano, que nos muestra los nuevos horizontes musicales de sonoridad, sin conexiones ni rítmicas, melódicas, tonales, nada, con puro sonido. Y escuchar eso nos preparará para luego pasar a la música de Maurice Ohana.
Bueno, ahí uno de los Klavierstück de Karlheinz Stockhausen. ¿Quién tocaba, John?
Sí, Dominic Blum.
Fantástico. Y esto nos ha servido entonces para introducir la música que tú comentas en notas en un disco próximo a aparecer.
Sí, de Maurice Ohana. Es un compositor muy supersticioso que efectivamente nació en 1913. Pero como no le gustaba el 13, siempre decía que nació en 14.
Yeah.
Y vivió hasta 1992. Era un compositor, se considera francés, de padre inglés.
Pero los españoles lo consideran español también.
Sí, de padre De padre inglés de Gibraltar.
De Gibraltar, sí.
Originalmente, una madre francesa.
Y él nacido en Marruecos,
sí,
tengo entendido, ¿no?
Exacto. Mm. Entonces, toda esta combinación influye mucho. Pero a lo largo de su carrera musical, sus raíces españolas eran las que le influían cada vez más.
Aunque, de origen español, sefardita, ¿no?
Creo. Y es un músico muy difícil de como encajar. Un hombre de pensamiento muy, muy particular. Se había estudiado arquitectura en su juventud y luego poco a poco estudiando composición y dedicándose a la música. La guitarra, obviamente, formaba parte de su lenguaje natural.
Claro.
Por razones obvias.
Sin ser guitarrista él.
Sin ser guitarrista.
Profesional, por lo menos, ¿no?
Y solamente compositor, autor de 3 obras para guitarra solista. La primera que vamos a escuchar aquí es el Tiento, que escribió en 1955. O sea, una obra contemporánea con la primera pieza de Benjamin Britten que escuchamos, casi de la misma época de la pieza de Hans Werner Henze.
Sí, sí.
Y de un lenguaje muy particular, originalmente escrito para una guitarra de 6 cuerdas, aunque luego hizo una versión para guitarra de 10 cuerdas.
Al conocer a Yepes, ¿no?
Sí. Y se especula que el nombre Tiento puede referirse, por una parte, a las obras
antiguas,
renacentistas,
sí, Luis Milán, ¿no?
Como Luis Milán o Cabezón o eso, o por el otro lado, la forma o el género del tiento en el flamenco, que
es
un estilo gaditano que no se oye mucho hoy en día y que da un poco de esa como profundidad del cante hondo a la música. Y lo vamos a escuchar. Había pensado en utilizar la grabación de Yepes o también de uno de los otros que eran...
La de Brim también es fenomenal.
Sí, y también de Alberto Ponce,
claro,
el guitarrista español que durante muchos años era catedrático de guitarra en el Conservatorio de París, que tenía una relación estrecha con Maurice O'Hanna. Pero opté por esta nueva versión de Thomas Walsh, como dije antes, ahora residente en Inglaterra, creo que es de origen estadounidense y que ha trabajado mucho también en Ginebra con Bogdanovich.
Dusan Bogdanovich.
Sí.
Escuchemos entonces a Thomas Walsh en este disco todavía inédito.
Sí, primera vez que se oye en público.
Fantástico. Thank you. Thomas Walsh en una primicia mundial, tocando Tiento de Maurice Ohana. En esta muestra que nos está ofreciendo, nos está regalando John Griffiths aquí en guitarra, en Radio Beethoven. Sigamos, John.
Bueno, sí, ahora vamos a pasar a la segunda obra para guitarra de Maurice Ohana, que es su pieza que se llama Si le jour paraît, que es escrito entre 1963 y 64, aunque no publicado hasta el año 1971 y no estrenado hasta el año 73.
¿Quién la estrenó?
Alberto Ponce, que acabamos de mencionar.
¿Para seis cuerdas también?
No, ahora para 10 cuerdas.
Ya. ¿Y Ponce usó una guitarra de 10 cuerdas?
Sí, sí, Ponce tocaba de 6 y de 10. Era un músico tremendo. Había sido alumno de Emilio Pujol, sí. Heredero de la tradición de Tárrega a través
claro,
de Pujol.
Claro. Tuve la suerte de conocerlo, Alberto, sí.
Pues es uno de mis guitarristas favoritas, sobre todo sus interpretaciones de música de finales del siglo.
Del 19, sí, comienzos del 20, sí.
Sí, sus grabaciones de Tárrega, de Pujol, uh-huh. son maravillosas. Bueno, pero esta pieza es efectivamente un suite en 7 movimientos y vamos a partir con el segundo. Los nombres que pone a las piezas recuerdan mucho a la antigüedad, a los trovadores medievales.
Sí.
De hecho, esta pieza que vamos a escuchar se llama Eneog y es una canción que intenta reivindicar un poco la memoria de los trovadores. Tiene también muchos elementos que recuerdan a la guitarra flamenca y muchos efectos de estos que hemos escuchado hace unos minutos en la música de Busotti
sí, sí.
tocado por Behrend. Importante inserir aquí la cuestión de la guitarra de 10 cuerdas. La guitarra moderna de 10 cuerdas fue una innovación de Narciso Yepes, uh-huh. pero también con la participación de Ohana, que los dos trabajaron con el constructor Manuel Ramírez José Ramírez en Madrid para construir un instrumento de 10 cuerdas con una afinación en los bajos diferente a la tradición laudística, que era para crear un instrumento con muchos armónicos en todas las notas. Entonces uh-huh. tenía una cuerda en fa sostenido, otra en sol sostenido, uh-huh. Y eso para dar equilibrio. También esas posibilidades permiten en la guitarra esos, no sé cómo se dicen en castellano, clusters.
Claro, el efecto de notas, semitonos todos juntos como
exacto,
acorde, ¿no?
Sí, sí.
Que usó tanto aquí. Penderecki, usó mucho
sí.
eso.
Bueno, entonces en Wig vamos a escuchar quizás los primeros minutos, no tendremos tiempo para escuchar la pista entera, uh-huh. Pero es impresionante el sonido de la guitarra, los efectos y esa, el espíritu de la obra también.
Thomas Walsh interpretando Enuec, la segunda pieza de una suite de 7 partes de Maurice Ohana llamada Si le jour paraît. John Griffiths aquí en guitarra mostrándonos un disco que está próximo a aparecer. Es una primicia increíble, ¿no? Una primicia mundial, con el permiso naturalmente del sello Contrastes de Sevilla, que tiene su base de producción en Londres, ¿no?
Sí.
Sigamos, John. Yo estoy fascinado con esta música de Maurice Ohana.
Vamos ahora a escuchar el Plani, o sea, que es el movimiento central, el número 4 de los 7, que se llama el 20 de abril.
De esta misma obra, Si le jour paraît, ¿no?
Sí. Y es un tipo de lamento que recuerda a los problemas de gobierno que tenían en el año 62 los franceses en Marruecos, que es justo cuando Francia renuncia su dominio de Marruecos. Entonces,
esto es una colonia francesa.
Sí, y este es un tipo de lamento para toda la tragedia que trajo consigo este periodo de deshacer la colonia.
Ya.
Vamos a escuchar.
Escuchemos. Plani, una de las piezas de esta obra de Maurice Ohana, Si le jour paraît, que ha comentado John Griffith. En este disco de Thomas Walsh, que es un estreno mundial.
Y ahora, como último ejemplo y para cerrar el programa, un movimiento de la última obra de Ohana para guitarra, que se llama Cadran Lunaire, que es de 1981-82, o sea, 20 años después. Uh-huh. Y es una obra dedicada a Luis Martín Diego y las piezas son muy indicativas de su pronunciado interés por la música española, sobre todo con color andalusí. Ese es el segundo movimiento, que se llama Jondo, que tiene obviamente elementos muy abstraídos del cante jondo, de estos lamentos profundos de los gitanos del sur de España.
Escuchemos a Thomas Walsh.
Thank you.
Thomas Walsh interpretaba Cadran Lunaire de Maurice Ohana,
tocando una guitarra de 10 cuerdas fabricada por Paulino Bernabé, que era uno de los señores trabajando en el taller de Ramírez cuando nació la guitarra de 10 cuerdas. Entonces da una sonoridad muy especial a este disco que en cuanto a la producción de sonido y todo, sí, es toda una maravilla.
Es una joya, ¿eh?
Sí.
Claro. Bien, estamos terminando entonces esta muestra maravillosa de la música de Maurice Ohana en este nuevo disco que se va a llamar, ¿cómo se va a llamar?
En el jardín de Hesperiades, o sea, en el jardín
de España.
Sí.
Qué bonito nombre, ¿eh?
Sí.
Claro. Sí, tú me contabas que tiene alguna relación con Hesperion, el nombre del conjunto de Zabal.
Claro, Hesperion es el nombre griego para la estrella del occidente que guiaba los griegos antiguos hacia la península ibérica. Y por eso se llama.
Bueno, John, muchas gracias por esta primicia que nos has regalado.
Como siempre, un gran placer.
Y ha sido para mí y para nosotros un gran placer tenerte nuevamente aquí en Radio Beethoven, en el programa Guitarra. Ya. Hasta pronto.
Gracias y saludos a todos los oyentes.
José Oplustil y Oscar Olsen les agradecen su compañía y los dejan cordialmente invitados para el próximo programa el domingo que viene, a las 12, como siempre, aquí en Radio Beethoven. Buenas tardes.
Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó Guitarra. Producción y conducción Oscar Olsen. Edición José Oplustil.